Radio Praga Noticias. Acuerdan cooperación entre las Fuerzas Armadas checas y polacas. Trasladan a Praga los restos mortales de checos fallecidos en Nicaragua. Festival de cine infantil se inició en Bohemia Occidental. Las Fuerzas Armadas de la República Checa cooperarán con Polonia en la defensa del espacio aéreo de estos dos países y en la protección ante las armas de destrucción masiva. Así ya lo acordaron este martes en Praga el jefe del Estado Mayor Checo, Vlastimil Picek, y su homólogo de Polonia, Mieczysław Cieniuk, quien se encuentra de visita en la República Checa. Los dos países colaborarán igualmente en la capacitación y el adiestramiento de los militares. El huésped polaco mantuvo deliberaciones asimismo con el ministro de Defensa Aleksander Vondra y el miércoles se trasladará a la ciudad de Hrudim en Bohemia del Este, donde se reunirá con los integrantes de la Unidad Especial de Paracaidistas. La Conferencia Internacional Forum 2000 concluye este martes en Praga. Los debates en el encuentro al que asisten unos 140 delegados de diversos países se centraron en temas del derecho y la democracia. Otras cuestiones fueron la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En el 15º Forum 2000 intervinieron el presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, y la presidenta de Kosovo, Atifete Yaga, entre otros. Durante la celebración de la conferencia se efectuaron en Praga varias manifestaciones de los simpatizantes de Serbia contra la supuesta violación de los derechos humanos en Kosovo. Los restos mortales de tres turistas checos que fallecieron en Nicaragua a causa de un accidente de tráfico llegarán a Praga este miércoles, según informó Vít Kolář, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El permiso para el traslado fue dado por la policía nicaragüense al terminar las investigaciones del accidente. Este ocurrió el 28 de septiembre en la carretera que une la capital de Nicaragua con el puerto de León. Contra el auto en el que iban los checos chocó un camión. Tres profesores checos de la Universidad Mendel de Brno, de 33, 39 y 40 años de edad, resultaron muertos durante el choque. Un estudiante de 21 años fue herido de gravedad y actualmente se está recuperando de sus heridas en el hospital. El chofer nicaragüense del camión, que es el responsable de la colisión, fue detenido por la policía. Una serie de actividades organizan estos días el Museo Judío de Praga para recordar el 70 aniversario del inicio de las deportaciones de judíos europeos a los campos de concentración por parte de los nazis. El primer tren salió de Praga en dirección a Polonia el 16 de octubre de 1941. El museo abrirá con este motivo al amplio público la sinagoga de Pinkas, en cuyas paredes están inscritos miles de nombres de judíos asesinados por los nazis. Los ciudadanos podrán disfrutar de la entrada gratuita a la sinagoga del 16 de octubre al 27 de noviembre. Unas 10 películas de cuentos de hadas competirán por el premio del Festival de Cine Infantil, que fue inaugurado este martes en la localidad de Ostrov, en Bohemia Occidental. El festival lleva el nombre de Ota Hoffmann, destacado escritor y guionista de temas para niños y la infancia, quien falleció en 1989. La mayoría de los filmes que serán proyectados en la actual edición 43 del Encuentro Cinematográfico de Ostrov son películas infantiles para la televisión. El tema central de este año es el heroísmo y sus protagonistas. El tiempo. Para este miércoles se esperan en la República Checa cielos cubiertos o nublados con precipitaciones más frecuentes. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 10 y los 14 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola amigos, están escuchando Radio Praga. Jiří Paroubek, el ex líder socialdemócrata, funda un nuevo partido. El pianista español Jordi Sabatés toca en Praga. La baja forma del delantero Milan Baroš preocupa en ocasión de la Eurocopa 2012. Estos son los temas principales de nuestra programación de este martes. Además, les ofreceremos los temas abordados por la prensa checa. Al final de la emisión, dentro del espacio regular Cultura, podrán escuchar una entrevista con Pavla Dombrovská, directora artística del Teatro Líšeň. Desde los micrófonos les saluda Bárbara Vázquez. Espero que disfruten de la próxima media hora en compañía de Radio Praga. El antiguo líder socialdemócrata Jiří Paroubek anunció que abandona la agrupación para crear un partido propio. Su nueva formación se llamará Nacionales Socialistas, la izquierda del siglo XXI, y pretende quitar seguidores a la socialdemocracia. Los detalles con Freddy Valverde.
Jiří Paroubek vuelve al ataque. El antiguo primer ministro y ex líder socialdemócrata asegura que para cumplir los deseos del electorado necesita una nueva plataforma política diferente.
Ha llegado el momento de la separación. La socialdemocracia deberá continuar sola, sin mi apoyo y yo sin los socialdemócratas. Veremos quién será el vencedor.
Sociální demokracie. Uvidíme, jak kdo z nás bude úspěšný.
En las últimas elecciones generales, la socialdemocracia fue el partido más votado, pero no logró formar el nuevo gobierno. Ninguna de las formaciones de derecha quiso integrar coalición con él, y Paroubek, decepcionado, renunció a la jefatura partidista. Como primer ministro, Jiří Paroubek fue inclemente con la oposición e introdujo una retórica agria en la política que pronto se generalizó en el país. El comentarista Alexander Mitrofanov considera que el nuevo partido no tiene muchas posibilidades de éxito. Paroubek está convencido de que él es el mejor político del país, pero depende ahora de lo que piensen los electores, afirma el experto. Otros analistas subrayan que la decisión de Paroubek huele a suicidio político, porque voluntariamente abandona las grandes ligas para refugiarse en una formación de poca monta. Paroubek adelantó que mantendrá negociaciones para la integración o fusión con el izquierdista Partido Nacional Socialista Checo 2005. No obstante, el acercamiento de Paroubek a dicho partido le costó la cabeza al líder de la formación, Karel Janko. La junta directiva del grupo, que en las elecciones obtuvo un poco más de 1,000 votos, expulsó a Janko por no aceptar los vínculos con Paroubek. Jiří Paroubek, conocido en los círculos políticos locales como el bulldozer, está convencido del éxito de su nuevo proyecto político. Asegura que el hecho de haber ocupado cargos de diputado, ministro y primer ministro le han dado la suficiente experiencia para salir adelante y convencer al electorado de su proyecto político, que presentará oficialmente el próximo 26 de noviembre.
El pianista español Jordi Sabatés brindó una conferencia en el Instituto Cervantes de Praga sobre Segundo de Chomón, uno de los pioneros del cine mudo. La idea de Sabatés es rescatar y divulgar la obra de Chomón y para ello se dedica a acompañar en vivo con su piano las proyecciones del legendario cineasta. Más detalles con Marta Lorenzo.
Jordi Sabatés recrea Segundo de Chomón. Es el título del homenaje que el pianista español rendirá este martes en el cine Pont Repo de la capital checa. El lunes, Sabatés explicó en el Instituto Cervantes su relación con la obra de uno de los pioneros del cine mudo español. El pianista catalán resume en cuatro las aportaciones del director turolense, aunque asegura que las aportaciones de Chomón al mundo del cine no se acaban nunca.
Una, la creación de los efectos especiales, que hoy en día los hacemos de la misma manera que él los hacía, pero digitalmente. La segunda aportación es el que te cuenten historias en el cine, la génesis o el camino hacia la narratividad en su máximo esplendor. La tercera, la animación. En siluetas es el primero en el mundo y en dibujos animados el primero en Europa. Y la cuarta y última es su tratado de la luz, el tratamiento que hace de la luz artificial en exteriores y el color.
El concierto con proyección supone un afortunado rescate de la obra del cineasta español Segundo de Chomón, nacido en Teruel en el año 1871 y fallecido en París en 1929, y que fue uno de los pioneros del cine. Chomón realizó a comienzos del siglo XX más de 300 películas en las que dio rienda suelta a su prodigiosa inventiva. Segundo de Chomón realizó películas de bellos paisajes mágicos, de hadas, de fantasmas, de aventuras, escenas cómicas, valiosos documentales y películas experimentales. Pero donde la talla de Chomón se impone sobre sus contemporáneos es en la animación de objetos, las sombras y de muñecos. Con este gran creador y director y narrador visual, los efectos especiales alcanzaron una de sus cotas más altas y continúan brillando de manera singular.
Los españoles tenemos muchas cualidades, pero uno de nuestros defectos principales es que no damos soporte suficiente a nuestros creadores. Es decir, tenemos una gente de una talla de primera. Un caso flagrante y paradigmático es el de Chomón, que lo inventa todo en el cine. Bueno, hasta hace poco nadie conoce, incluso la gente aficionada a los cinéfilos no estaba muy seguros de quién era el segundo de Chomón, que lo inventa todo. Para mí Chomón ha sido el que ha inventado el cine y además el que me ha dado un contrajuego musical como pocos directores me ha dado.
Según el pianista, que se considera un apasionado de los trabajos de segundo de Chomón, al pionero director le debemos muchísimas cosas de las que a día de hoy se nutre el séptimo arte.
La baja forma del delantero Milan Baroš preocupa a la hinchada checa en vista del partido vital contra Lituania. En la última jornada de las eliminatorias para la Eurocopa 2012, que se jugará este martes en la ciudad de Kaunas. Sin embargo, el seleccionador Michal Bilek sigue depositando sus esperanzas en el goleador del Galatasaray turco. Más detalles con Román Casado.
El cuadro checo es favorito del partido contra Lituania, aunque actualmente está pasando por un mal periodo. Le falta sobre todo contundencia en el ataque. El pasado viernes los checos cayeron ante España por 0-2 sin lanzar un tiro directo contra la portería de Iker Casillas. En la única oportunidad checa, el delantero Milan Baroš no acertó a golpear el balón en el área chica y al retirarse de la cancha fue abucheado por la hinchada. No obstante, el seleccionador Michal Bílek sigue apostando por el mejor goleador de la Eurocopa 2004.
Sé que Milan es un jugador tan experimentado que nada lo sacará de quicio. A pesar de que los hinchas lo abuchearon en el partido contra España, es un delantero excelente. Me fío de sus capacidades. Él puede sentenciar el partido. Estoy convencido de que vamos a ganar.
Sin embargo, para los checos no será una tarea tan fácil como podría parecer. Los lituanos lograron robarles los 3 puntos del año pasado en la primera jornada de las eliminatorias para la Eurocopa disputada en la ciudad de Olomouc. En aquel entonces dieron una desagradable sorpresa a la hinchada checa, que estaba segura de que Lituania no significa un obstáculo difícil para el cuadro nacional. El portero checo Petr Čech subrayó que los checos no repetirán el mismo error de ese partido cuando pagaron caro su falta de acierto de cara a la portería contraria.
En el partido anterior desaprovechamos muchas ocasiones para marcar y ellos lograron ganar gracias a un contragolpe solitario. Vamos a jugar igual que en casa. Trataremos de someterlos bajo presión, crear oportunidades y estoy convencido de que esta vez las materializaremos.
Los lituanos no sacaron provecho de su inesperada victoria en Chequia. Tras perder puntos en otros partidos y sobre todo tras caer frente a la modesta selección de Liechtenstein, no pueden clasificar a la repesca y este martes jugarán solo por el honor. El capitán de la selección, Tomáš Rosický, está convencido de que los lituanos no cambiarán su estilo de juego, basado en rápidos contragolpes.
Ellos jugarán como lo hicieron en el primer partido contra nosotros y, de hecho, contra todos los rivales de nuestro grupo. Cuando cayeron en Liechtenstein, se puso en evidencia que no son capaces de jugar contra una defensa sólida. Siempre están a la espera de rápidos contragolpes.
Sin embargo, para nada les servirá a los checos la victoria en Lituania si Escocia gana en España. Los checos ocupan el tercer lugar del grupo I, un punto por debajo de los escoceses. Se espera que la Roja, que ha ganado hasta la fecha todos los partidos del grupo I, derrote también a los escoceses. En caso de que Escocia caiga en España, a los checos les bastaría empatar en Lituania para clasificar para la repesca.
El ministro de Educación, Josef Dobesh, mantiene una universidad privada a pesar de su baja calidad. Los gitanos se reunirán para crear una organización que negociará con la administración pública. Estos son algunos temas abordados por los diarios checos este martes. Un resumen les ofrezco con mi colega Freddy Valverde.
Según Lara Frontadnés, el ministro de Educación, Josef Dobesh, impide el cierre de una universidad privada frecuentada por influyentes estudiantes. Hace unos días, cuando el ministro de Educación presentó su reforma de las escuelas superiores, aseguraba que acabaría enérgicamente con las universidades de baja calidad.
Según el ministro, mayores exigencias en cuanto al nivel de enseñanza llevarán al cierre de hasta la mitad de las universidades privadas. No obstante, recientemente se descubrió que el ministerio perdonó tácitamente las restricciones de enseñanza a la Universidad Juan Amos Comenio, ya que esta medida significaría menos estudiantes inscritos y, por consiguiente, menos ingresos para el establecimiento.
Según la Comisión Nacional de Acreditación, constituida por destacadas personalidades del mundo académico, es la primera vez en su historia que el ministerio rechaza su propuesta de reducir el número de estudiantes en un establecimiento educativo.
En dicha universidad estudia, por ejemplo, Yana Mahalkova, directora del gabinete del ministro Dobesh. Por sus aulas pasó también Yana Nayova, jefa del gabinete del primer ministro Petr Nečas.
La Frontadnés informa sobre la organización que pretenden formar los gitanos. Quieren que se les deje de considerar como un grupo monolítico de gente inadaptable, y por ello este viernes en Brno se reunirán representantes de destacadas familias gitanas y agrupaciones romaníes.
Durante la conferencia, en la que participarán unos 150 gitanos, se debatirán problemas como seguridad, enseñanza, vivienda y subsidios sociales. Al encuentro asistirán funcionarios públicos.
La muerte de la escritora checa Simona Monjová sacó a la luz una serie de casos de violencia doméstica, escribe Lido Venovini.
Tras el asesinato de la escritora Monjová en agosto de este año, el número de casos denunciados de la violencia de género aumentó considerablemente.
Al conocer la tragedia de Monjová, autora de novelas para mujeres, las víctimas de este tipo de maltrato se atrevieron a hablar de su tormento, desvelando así un tabú ignorado por la sociedad.
Según las organizaciones que ayudan a las víctimas de la violencia doméstica, tras la muerte de la escritora, el número de revelaciones aumentó considerablemente.
En concreto, poco después del asesinato, el número de llamadas a la línea telefónica de la Asociación Rosa creció en un 20%. Más mujeres se dirigieron también a los centros de intervención donde pueden recibir cobijo.
Hospodarske Noviny escribe sobre el posible traslado del famoso ciclo pictórico Epopeya Eslava de Alfons Mucha. Actualmente se está considerando que el ciclo que se encuentra en Moravský Krumlov, una pequeña ciudad morava, se ha trasladado a la estación central de ferrocarriles de Praga.
Más exactamente a la cafetería Fanta, que lleva el nombre del arquitecto del edificio de la estación central. Tanto el arquitecto como el pintor checo Alfons Mucha fueron representantes de la corriente artística Art Nouveau.
Y hasta aquí el resumen de prensa de este martes. Desde el corazón de Europa transmite para ustedes Radio Praga.
La cultura checa.
El Teatro Líšeň es una compañía experimental de Brno que se distingue también por su carácter cosmopolita, puesto que participa en festivales internacionales y actúa en varios idiomas. En septiembre visitó España ya por tercera vez. El Teatro Lichen lleva el nombre de un suburbio de Brno, donde fue fundado hace más de 10 años por Pavla Dombrovská, su actual directora artística, y Luděk Vémola, un artista de muchas facetas. Narrador, actor, titiritero, músico y creador de rarísimos instrumentos musicales. El teatro fue fundado junto con el proyecto de reconstruir una casa cultural de barrio llamada Casa de Obreros, monumento arquitectónico de principios del siglo XX. Y los aficionados la salvaron. Pavla Dombrovská habla del carácter experimental de la compañía.
El hecho de que somos un teatro independiente significa sobre todo que somos una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que año tras año tenemos que pedir dinero y nunca estamos seguros de que vayamos a recibir algún subsidio. Eso, por una parte, representa para nosotros una inseguridad material, pero por otra, nos permite hacer cosas que elegimos nosotros, que nos parecen interesantes. Podemos decir que tenemos libertad para expresarnos.
Los espectadores praguenses pudieron conocer este fin de semana una leyenda india gracias a la obra Savitri, uno de los espectáculos que el teatro representa también en español. Los artistas lo presentaron, por ejemplo, en el Festival Internacional de Marionetas de Tolosa y, gracias al Centro Checo en Madrid, en varios colegios madrileños. Pavla Dombrovská describe qué tipo de representación es.
Savitri es una obra que presentamos tres veces en España, en español, pero es un espectáculo con el que actuamos en otros festivales internacionales, así que lo tenemos ensayado en 5 combinaciones lingüísticas. Está destinado tanto para niños como para adultos. A veces lo presentamos en festivales por la noche como obra para adultos. Se trata de un juego de sombras con marionetas, algo que es, en mi opinión, bastante poco común en la tradición teatral europea. Es una puesta en escena cuya parte visual es muy interesante, así que a la gente le gusta y, por consiguiente, nos gusta a nosotros representarlo.
Pavla Dombrovská destaca el proceso de aprendizaje de las distintas variantes lingüísticas, de cómo los artistas aprovechan sus conocimientos de idiomas y también comenta su experiencia de ensayar en español.
Cuando ensayamos en español, para que fuera comprensible, tuvimos que ponernos en contacto con un hablante nativo. Él nos grabó el texto, nosotros estudiamos la pronunciación con la grabación y después tuvimos varias sesiones con él, en las que nos enseñaba a pronunciar para que sonara natural.
Pavla Dombrovská no dejó de mencionar la iniciativa del Centro Checo en Madrid, que organizó varias representaciones de Savitri por algunos colegios madrileños. Esto fue para los artistas también una oportunidad de poder comparar el comportamiento de los alumnos checos y españoles. Según la directora, las reacciones del público español fueron sumamente gratas.
Las reacciones de los espectadores en España fueron buenas. Todo el mundo decía que se nos entiende bien. Eso nos hizo mucha ilusión.
Putin esquía es el título de otra puesta en escena que los de Lišeň presentaron en Praga. Obra inspirada en el diario ruso de Anna Politkovská, periodista rusa, asesinada en 2006.
Témata se vybíráme podle momentální situace.
Normalmente escogimos temas según la situación, lo que nos parece importante. En estos momentos trabajo con gitanos, estamos creando un espectáculo de baile y creo que esta actividad refleja también lo que está ocurriendo en la sociedad, no solo aquí, sino en todo el mundo.
Co se vlastně tak nějak děje u nás i jinde ve světě.
Pavla Dombrovská agrega algunos detalles sobre la gestación de Putin Esquía. Para ella es importante que el tema de la obra tenga algún impacto en ella, que le resulte candente.
No, k deníku Anny Politkovské jsem přišla tak, že jsem věděla o tom, že...
Leí el diario de Anna Politkovská cuando supe que fue asesinada. Esta noticia me afectó. Yo todavía recuerdo cuando nuestro país era parte del bloque soviético. Recuerdo los lemas con la Unión Soviética para siempre. Rusia es un país que no me es indiferente. La situación cambió allí desde la desintegración de la Unión Soviética, pero siguen teniendo problemas y yo tenía la necesidad de comentarlo.
Pavla Dombrovská ya está pensando en otros proyectos que le gustaría realizar. Pero para ello necesita imperiosamente las subvenciones solicitadas. De ser así, el Teatro Líšeň seguirá ofreciendo su arte a Brno, la República Checa y otros países de Europa. Hasta aquí la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Bárbara Vázquez. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. O pueden enviarnos un email a nuestra casilla electrónica @radio.cz. Que estén bien y hasta la próxima.